En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Una vez más, una nueva emisión con ustedes en el Café del Alzheimer. Como va siendo habitual, cada programa traemos a un invitado o una invitada. Hoy tenemos la oportunidad, aquí a mi derecha, que nos acompaña Matilde Bolívar Moreno. Buenas tardes, Matilde.
Buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí esta tarde.
Bueno, agradecer su presencia, como siempre, a todos los invitados que nos acompañan, y muy especial a ella, porque le cuesta, ¿no? Le cuesta decir voy a los medios de comunicación, pero una vez que está en ellos, pues bueno, pues se abre como siempre. Decís que ella pertenece al grupo literario de Andújar y es una persona que explica, como bien nos ha enseñado antes de empezar el programa, una poesía que es muy entendible. Es decir, todas las personas podemos entender su poesía, porque es lo que ella dice: escribo lo que siento y lo que me sale, ¿no? Y a mi izquierda, como va siendo siempre de forma habitual, nos acompaña, y siempre a la izquierda, como bien dice, nos acompaña Eufrasio Navarro Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, Matilde. Buenas y decir tardes. Que el grupo literario al que te refería se llama Movimiento Cultural Literario Generación del 18, Club Siglo XXI, donde aglutinamos gente de Andújar y la provincia de Jaén.
Muy bien. Es importante que hoy contemos con la presencia de ellos dos, porque ayer tuvimos a las 8 de la tarde en las caballerizas de los niños de Don Gómez, tuvimos la oportunidad de presentar el quinto libro del Café del Alzheimer, donde se participó a la cabeza Eufrasio Navarro, y también estuvo Matilde, estuvo Carmen, otra compañera que en otras ocasiones nos acompañó a los estudios de Radio Andújar.
Carmen Pérez y Mari Carmen Gallego.
Y Mari
Carmen
Gallego.
Pérez de Mengíbar y Mari Carmen Gallego de Bailén.
Efectivamente. Y bueno, pues escriben aquello, pues en este caso, dedicado a lo que, el tema importante para nosotros, que viene siendo el Alzheimer, ¿no? Ya son cinco libros que se están escribiendo, se han publicado sobre las poesías del Café del Alzheimer. Son aquellas poesías que de forma quincenal se va leyendo aquí en nuestro estudio y que luego se transforman, ¿no?, por así decirlo, en el libro de las poesías del Café del Alzheimer.
Yo quiero, Mari Carmen, permíteme que desde estas ondas de Radio Andújar agradezca a todos los asistentes en el Palacio de los Niños de Don Gómez, que asistieron a la presentación del libro. Esto, pues, para los que estamos concienciados y trabajamos altruistamente en la asociación, pues es bastante gratificante, ¿eh?
Así es. Bien, por otro lado, sabemos que mañana es el Día de Andalucía, ¿eh? Felicitarnos a todos, ¿eh?, por ser una tierra de luchadores, de personas trabajadoras, de personas que dejan su don, ¿no?, aquellas personas que se han dedicado y dedican su vida al campo. Y bueno, también dicho de paso, por las reivindicaciones que se hace desde el colectivo de agrario del campo, pues bueno, pues ponernos siempre en el lugar de ellos, y que verdaderamente los que están trabajando son ellos, y que nosotros, cuando vamos a las grandes superficies, solo tenemos que pagar aquello que no sabemos por dónde viene, y que realmente estamos pagándole a los grandes, ¿no?, como se suele decir, que nos acordemos de esas personas, que nos acordemos de que tenemos unos derechos como andaluces y que siempre tenemos que defender. También decía otra cosa, el día 8 de marzo, lo digo porque esa semana somos quincenalmente el programa del Café del Alzheimer, el día 8 de marzo no nos toca el programa, sería a la semana siguiente, el Día Mundial de la Mujer. Lo mismo digo, no por el hecho de ser mujer, pero dicho sea de paso, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, en igualdad, en respeto, con respecto a los demás, en este caso con respecto a los hombres. Y decís que, bueno, pues en el descanso que hacemos habitual de nuestro Café del Alzheimer, aprovecho la oportunidad para también luchar contra lo que todos los días, cuando ponemos los medios de comunicación, lamentablemente seguimos encontrándonos, que es, pues, la violencia de género, y que desafortunadamente, raro el día que no fallece una mujer en manos de su pareja. Entonces, en este descanso quiero la oportunidad de apoyar a aquellas mujeres que están sufriendo, que han sufrido ese tipo de malos tratos, y simplemente decir que hay un teléfono y que no se calle. Hay una canción que dedica Manuel Horta y que se llama El Maltrato. Y después, en el descanso, pues me gustaría que le prestaran atención a esa canción. Bueno, dicho de paso, sí, dime, Francis.
Sí, no, perdón que te interrumpa, Mari Carmen, porque de la misma manera que hacemos la poesía del Café del Alzheimer, y como miembro de la Junta Directiva, también perteneciente al movimiento que antes hemos mencionado, al movimiento cultural, también estamos sensibilizados para hacer una denuncia expresa a la violencia de género. Y el día 22 de marzo tenemos en Jaén, pues yo no sé ya cuántas, Grito de Mujer, que es un certamen internacional de poesía denunciando la violencia de género y el machismo. Y en este caso toca hablar de los niños huérfanos de esa violencia, donde además un servidor, por parte de la dirección de Grito de Mujer en Jaén, pues me toca ser conferenciante. Lo digo para que nuestros oyentes y nuestras oyentas pues sepan que no solo hablamos de Alzheimer, sino que hablamos de todo lo que afecta pues a la sociedad en su conjunto, y máxime pues a esta intriga sociales que no dejan nada más que muerte.
Bueno, pues dicho queda, y en el descanso tendremos la oportunidad de escuchar esta canción. Bueno, el programa de hoy está destinado a lo que es la prevención del deterioro cognitivo, ¿eh?, a través de lo que es un envejecimiento activo. En programas anteriores pues hemos explicado lo que es el deterioro cognitivo, que muchas veces las familias, cuando van al médico y le dan el diagnóstico, el informe del neurólogo, y pone que es un deterioro cognitivo, parece que no es nada, y sin embargo estamos hablando de una enfermedad que tiende a ser degenerativa y que al momento, desde el punto de vista de las terapias no farmacológicas, de poder actuar, es decir, de realizar una intervención de manera que pueda ser efectiva y tenga una mayor duración en cuanto a la hora de ralentizar la evolución de esa enfermedad. Decir que el deterioro cognitivo es el paso previo entre un deterioro cognitivo asociado a la edad y el paso previo a lo que sería una posible demencia, y entre ellas el Alzheimer. Hay un alto porcentaje de aquellas personas que están diagnosticadas con un deterioro cognitivo de desarrollar una demencia, y la primera de ellas viene siendo el Alzheimer.
Que desgraciadamente también debemos de resaltar que, como digo, desgraciadamente se están detectando casos cada vez de gente más joven.
Sí, de hecho, cada vez las personas usuarias que acuden a nuestra asociación, de hecho, algunas veces hasta ellos mismos solos, en una fase muy muy precoz, que es el deterioro cognitivo en fase leve, son ellos mismos los que acuden a la asociación a pedir información y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, también a mí me gusta siempre, como dice Eufrasio, reivindicar, pero también agradecer, que cada vez son más los informes que de la unidad de neurología que ponen, pues recomienda la estimulación cognitiva, que es lo que nosotros hacemos en nuestra asociación. Cuando aparece un deterioro cognitivo, decís, bueno, pues que el cerebro, como el resto del cuerpo, es decir, conforme vamos cumpliendo años, se va envejeciendo. Muchas personas notan una reducción gradual de la memoria a medida que se va envejeciendo. Pero hay una diferencia entre un deterioro cognitivo benigno que está asociado a la edad y a un deterioro cognitivo cuando ya estamos hablando de una enfermedad, que la diferencia principal es que un deterioro de la edad no va a afectar a la vida diaria de la persona enferma. Sin embargo, cuando hay un deterioro cognitivo, sí va afectando a las actividades básicas de la vida diaria, afecta a la orientación, afecta a la memoria, y no es propio del envejecimiento a nivel cerebral. Los síntomas principales que se aparecen, pues bueno, aparece apatía, aparece irritabilidad, se le olvidan cosas que son muy frecuentes, de muy a diario, se le olvida eventos importantes como un compromiso importante de la familia, una consulta médica que la teníamos muy grabada en la mente y de golpe era tan importante y se nos ha olvidado. Perder el hilo de un pensamiento, de unas conversaciones, que hace recientemente hemos estado hablando, y mezclamos pensamientos anteriores con pensamientos antiguos. Es decir, empieza a haber una desorientación, sobre todo a nivel temporal. Es decir, confunde el mes, el año, la estación. Estamos hablando a nivel temporal. A nivel espacial, cuando hay un deterioro cognitivo, sí saben al principio dónde están, cómo se llama su pueblo, la provincia, la nacionalidad, pero ya van confundiendo el año, el mes, la estación, el día de la semana. Las causas, pues bueno, hay familias que te preguntan qué es lo que provoca un deterioro cognitivo. Hoy, a fecha de hoy, no sabemos qué produce un deterioro cognitivo, con lo cual, cuando dicen que hay un fármaco o que hay unas pastillas que van a ayudar a la memoria, pues eso hoy día no tiene ningún efecto científicamente demostrado, porque no se sabe la causa. Se dice que tanto el deterioro cognitivo como el Alzheimer es un factor multifactorial, en el cual, pues bueno, se ve afectado muchos factores. Pero lo importante que hoy nos centramos en nuestro programa, y que dedicamos y dedicaremos más emisiones, es en el tema de la prevención. Porque una vez que está la enfermedad, ya tenemos que luchar con que la enfermedad vaya avanzando lentamente. El tema, sí.
Sí, y sobre todo, para la gente que quizás no lo tengan demasiado claro y digan que es que tienen un familiar donde es muy despistado, no sabe lo que dice, pero que siempre ha sido así, que sabe, Mari Carmen, tú que eres psicóloga y que haces la evaluación en el centro, pues que llegan gente así, ¿no? Donde la importancia es relativa, donde los propios familiares no son conscientes de la gravedad de lo que están viendo y lo que están observando.
Efectivamente.
Y sí, a veces también observo yo, hemos tenido experiencias en familiares que se han puesto un poco agresivos también, entonces también es un síntoma, ¿no?
Sí, eso te lo dirá Mari Carmen, sí. Porque es una de las consecuencias de la enfermedad.
Exactamente, es decir, por un lado tenemos a, siempre decimos que cuando acude un familiar a que su usuario se haga una valoración y luego vaya a la asociación, entre comillas, se tiene que batallar con la persona enferma y con el familiar, porque muchas veces nos encontramos que la propia familia es la que, sin querer, hacen un obstáculo para que el usuario familiar vaya. ¿Por qué? Porque le cuestan asumir que su familia tiene una enfermedad. Claro, asumir que hay una enfermedad supone asumir una serie de responsabilidades, muchas veces. Y siempre decimos que no, las personas, no todo el mundo está capacitado para cuidar. La persona no nace cuidadora, te hace, pero hay algo también implícito, hay algo también innato, y hay personas que no tienen esa capacidad, esa paciencia. Yo también digo siempre que se aprende, que la paciencia se aprende, la empatía, el ponernos en lugar de ellos también, pero hay veces que a las familias pues le cuesta asumir. De hecho, hay veces que fallece el familiar y no han aceptado la enfermedad. También, como dice Matilde, se ponen agresivos. Es que la agresividad es uno de los síntomas de la enfermedad, no solo en el Alzheimer, sino en el deterioro cognitivo, se ponen irritables, porque claro, ese síntoma de la enfermedad, cuando se habla de deterioros cognitivos, se habla de Alzheimer, no solo se dice que se pierde la memoria, es decir, afecta a todas las funciones cognitivas superiores a nivel mental. Entre ellas también se ve afectado las alteraciones neuropsiquiátricas, que es pues ponerse apático, depresivo, irritable, triste. Todo eso forma parte de la enfermedad. Alucinaciones también a veces experimentan y forma parte también de la enfermedad. También es verdad que algunas veces los fármacos pueden provocar algún tipo de alucinación, pero cuando estamos hablando ya de esta enfermedad, pues posiblemente no sea un fármaco lo que se lo está provocando, sino propio de la enfermedad.
Eso quería comentarte porque parece mentira, porque eso lo hemos vivido y tú lo has comentado muchas veces aquí, donde por ese costumbrismo, por esa tradición y por ese nivel cultural generalmente de la gente, tiende a tapar este tipo de enfermedades y lo quieren solucionar con fármacos. Y antes de llegar a hacer una evaluación clínica con un profesional o una profesional de psicología, pues van a un médico que le han dicho, donde ese médico la va a cargar de pastillas, de fármacos. ¿Por qué? Pues porque estos señores generalmente, pues yo creo que buscan el dinero. Lo digo con todo conocimiento de causa, y no hablo mal, no quiero hablar mal de los profesionales de la medicina, pero no es igual que un señor tenga un despacho en una dirección privada que ir a un ambulatorio o ir a un hospital donde tienen su centro de trabajo estos profesionales y todos los medios para la detección de lo que estamos hablando.
Bueno, pues si hablamos de qué factores posiblemente, en cuanto hablamos de prevención, que es el tema de, primero vamos a explicar, hemos explicado lo que es el deterioro cognitivo, ¿qué factores son de riesgo? Pues muchas veces pues forma parte de falta de ejercicio físico, el tabaquismo, estamos hablando del sedentarismo cuando hablamos de falta de ejercicio físico, el tabaquismo, vuelvo a repetir, tener una presión arterial no controlada, tener un colesterol no controlado, la obesidad, el alcoholismo, bajo nivel en cuanto a formación, poca participación en actividades que sean estimulantes desde el punto de vista mental social, es decir, el aislamiento social, el no tener comunicación con el resto del mundo, simplemente estar en la casa. Eso pues también ayuda a que la mente pues se vaya cada vez más, como digo muchas veces, entre comillas, entristeciendo.
Hombre, qué duda cabe que cuando alguien se siente apoyado, alguien se siente reconocido, evidentemente es el mejor antídoto como para paralizar o retener tanto la vejez como los deterioros mentales.
Es así. Bien, pues si estamos hablando de deterioro cognitivo como enfermedad, vamos ahora a centrarnos en lo que es la prevención. Hablar de prevención, si queremos realizar una prevención para el deterioro cognitivo, vamos a realizar un envejecimiento activo. Cuando hablamos de envejecimiento activo, se dice que, según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es el proceso de optimización de todas las oportunidades que se pueden realizar para la salud, la participación y la seguridad que permitan garantizar la calidad de vida de las personas a medida que van envejeciendo. Según datos de esta misma organización, para el año 2025 se estima que habrá 1.200.000 de personas con más de 60 años en todo el mundo. El envejecimiento activo permite que las personas aprovechen su potencial de bienestar físico y social y que puedan transmitir una imagen que sea positiva. ¿Eso qué es lo que nos está intentando transmitir la Organización Mundial de la Salud? Que antes las personas mayores se encerraban en su casa, no hacían ejercicio físico, lo único que hablaba era lo que tuviera que hablar con los hijos cuando iban a visitarlos o con el marido y ya está, ¿no?
Y no de todo.
Y había temas exactamente que no se podían referir ni en el mismo núcleo familiar.
Porque luego te contaré una anécdota.
Porque fijaros qué curioso, ¿no? En la época de nuestras madres, en la época de las generaciones de personas mayores, era con un luto, pues se moría un familiar, se moría el tío, luego se moría el abuelo, luego se moría el padre, y se ponía un luto detrás de otro luto. La ropa entristecía a la persona.
La ropa y el ambiente.
Y el ambiente.
Porque no podías poner televisión, efectivamente, no podías poner la radio, no podías cantar, porque la madre de momento, uy. Y entonces pues estabas muy reprimida.
Exactamente.
Y entonces yo creo que eso...
Que creían que el muerto iba a bailar sevillano y cantaba, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, no,
pero que era así.
Que se juntaba, como dice Mari Carmen. Se te moría un tío, ya guardaba un año de luto. Se te moría la abuela,
otro año de luto.
Eso no lo entendía.
Y se te moría un padre o una madre, ya
y
toda hacía, la vida
y
de
te
luto.
Y te hacías vieja y te morías con el luto.
Sí.
Había entonces, gente que se moría
es
con
que
el
te
luto.
Te daba mucha depresión. A cualquiera, por alegre que sea,
la hunde.
Ese ambiente te hunde.
Te hunde, te hunde.
Te hunden por
te
completo.
Te hunde.
Sí. Y antiguamente era así.
Afortunadamente la...
Como la casa de Bernarda Alba.
Claro.
Si la habéis visto.
Sí, sí. Afortunadamente la vida va cambiando y va cambiando gracias a la cultura, gracias a los medios de comunicación, que también hay que decirlo, porque estamos perfectamente informados cada minuto de cualquier situación. Y la intercomunicación entre pueblos, entre naciones, en todo el mundo, hace pues que nosotros evolucionemos favorablemente contra todo esto que estamos comentando.
Claro.
Pero fijaros en unos años a la actualidad, que no son tantos, estamos hablando de generación anterior, como mucho dos generaciones anteriores, que la mujer estaba mal visto, pues que el pelo tenía que estar blanco, porque no existía el que una mujer se tiñera el pelo, que se maquillara, es decir, todas esas cosas, aunque parece que son tonterías, entre comillas, pero no lo son, porque repercuten de forma, en este caso, repercutía de forma negativa a la percepción que uno mismo tiene sobre uno misma. Porque, podemos poner un ejemplo, el día que no sale y no te arreglas, no está igual que ya cuando cuando sales, te tienes que arreglar, te obliga a... Y ya tu mente ya se anima, es de otra forma, ¿no?
Cambia, tu mente cambia.
Cambia.
Hombre, y te mira un espejo y dices... Un estímulo positivo.
Efectivamente, sí. Te mira un espejo y dices, pues ya no es la persona que cuando se ha levantado, ¿eh? Pues esas cosas, pues gracias a, pues, a lo que dice Eufrasio, a que hemos cambiado, nos ha costado mucho, pero se está cambiando la cultura en algunos aspectos.
Porque también nos estamos liberando de muchas cosas. Ten en cuenta que no hace tanto tiempo, por ejemplo, no es una crítica, lo digo como hecho social, ¿eh? Aquí en España, para no distraer, en España, para entrar a una iglesia, a las mujeres se le exigía por parte del clero ir con un velo.
Sí.
No lo digo, claro. ¿Por qué?
Pues, yo lo he llevado al velo.
Claro. ¿Por qué? Pues porque se consideraba pecaminoso. Y quieras o no, eso lo que hace es reprimir el estímulo de la gente y sobre todo... Y más en la mujer, ¿no? Con lo cual, si a medida que vamos culturizándonos, nos vamos liberando de todo esas cuestiones, pues evidentemente la perspectiva de vida aumentará.
Efectivamente, es que es así, ¿no?
De hecho, ya no veo yo tantas depresiones como antes. Antes había mucha gente con depresión, ¿eh?
Siempre decimos que la depresión lo que quiere es, pues, salir, despejarte, hablar, comunicarte, pero es que el tema de la depresión tenemos que unirnos a la persona que padece la depresión, en cuanto al término, si estamos hablando de la familia, animar a la persona que tiene depresión a salir, a que se ría aunque sea si está en la casa, pero no hablar siempre de lo mismo, de lo negativo, tenemos que hacer justo lo contrario. Y si tenemos algún problema, nosotros cada uno, porque cada uno llevamos nuestros problemas, tenemos que ser positivos. Porque una persona que tiene depresión, si tú le cuentas también tus problemas, hunde más a esa persona.
Y apague, vámonos.
Exactamente. Si tienes un dolor, pues aguántatelo. Porque la otra persona no te lo va a quitar, pero sí la está afectando más. Tenemos también que aprender, eso es otra cosa, tenemos que aprender un poco a animal que tenemos a nuestro alrededor y un poquito lo nuestro, intentar... que la persona que tiene depresión no te va a curar.
En definitiva, sonreír en cada conversación, en cada reunión, eso es signo de salud.
Pues para eso tú te pintas solo, ¿no?
Sí. Para eso te pintas tú solo.
Para sonreír te pintas solo, ¿no?
No, me gusta reír.
Y hacer reír.
Y es más, estoy intentando saber dónde dan clases de risa, porque creo que me río poco, ¿eh? Que no me pase lo que a la prima tercera de la mujer de mi cuñado, dice que se cayó y que estaba tonta porque perdía las ideas, se hizo un agujero en el cerebro, ¿eh? Y tú sabes cuál fue el remedio, porque dice que fue un médico y fue una curandera. Le compraron un casco para que no se perdieran las ideas. Así que imagínate esa pobre mujer, me da gusto con un casco puesto.
Qué bárbaro. Bueno, pues decís que el envejecimiento activo pues permite eso, ¿no? Que la persona aproveche su potencial físico, cognitivo y social. Y la predisposición a sufrir enfermedades crónicas juegan un factor muy importante, pero que los hábitos de vida y la promoción de la salud va a jugar un papel determinante, ¿eh? Importante en cuanto a lo que nosotros hemos dicho, en cuanto a la parte que nosotros le pongamos de ver las cosas, de una forma o de otra. Bien, nos acercamos justo a la mitad de la emisión del programa, vamos a hacer nuestro descanso habitual y dentro de unos momentos estamos nuevamente con ustedes.
Porque tiene la ojera color de lirios morados, color de lirios morados. Porque tiene la ojera, sé que otra vez te ha pegado. No llores, mi madre buena, y apártalo de tu lado. Que no me vale después que se arrepienta y te pida perdón, que se arrodille a tus pies, porque un hombre pierde la razón cuando pega a una mujer. No, hombre, ni bien nacido, ¿quién le pega a una mujer? Ni buen padre, ni buen hijo, que su madre era mujer y esa es la que la parió. Cuando ella lo conoció, se enamoró como loca. Se enamoró como loca. Cuando ella lo conoció, solo salían de su boca bonitas frases de amor. Y ahora le pega y la explota. No sé qué pudo pasar, ni qué vicio anidó en su corazón, que les entró tanto mal. Y cambió todo su amor por maltrato y frialdad. No, hombre, ni bien nacido, ¿quién le paga a una mujer? Ni buen padre, ni buen hijo, que su madre era mujer y esa es la que la parió. Maldigo al juez que nos juzga y la autoridad que pasa. Y la autoridad que pasa. Maldigo al juez que nos juzga y se burlan de esta causa. Son asuntos de familia que lo resuelvan en casa. Y ya no sé lo que hacer y a este túnel no le encuentro yo la luz. Que la solución le dé, ¿quién me libra de esta cruz? ¿Quién le da suerte a mi ser? No, hombre, ni bien nacido, ¿quién le pega a una mujer? Ni buen padre, ni buen hijo, que su madre era mujer y esa es la que la parió. Quien le pega a una mujer debiera estar condenado. Debiera estar condenado. Quien le pega a una mujer y que arrastre sus pecados por los mares del Edén con 100 cadenas amarrados. Que con cariño y también con la ternura, locura y pasión a una mujer hay que querer. Y entregarle todo el corazón como esposa y amiga que es. No, hombre, ni bien nacido, ¿quién le paga a una mujer? Ni buen padre, ni buen hijo, que su madre era mujer y esa es la que la parió.
Bien, pues después de nuestro descanso habitual, comentábamos anteriormente la importancia que tiene la prevención del deterioro cognitivo. Hablábamos que era el deterioro cognitivo y explicábamos qué factores de riesgo pues eran importantes controlar, ¿no? Pero son importantes controlar, pues lo volvemos a recordar, el tabaquismo, el alcohol, la vida sedentaria, una diabetes o un colesterol que no está controlado. Todos esos son factores que nosotros podemos controlar. La edad inevitablemente no la podemos controlar, ni la genética tampoco, pero el resto de factores sí es verdad que los podemos controlar. También es importante algo que es otro factor que podemos módulos poco a poco y que también cuesta, que es una dieta. Pues dice, un artículo comenta que, bueno, un artículo muchísimo se han publicado, ¿no?, que una dieta sana contribuye a la prevención del deterioro cognitivo. Una alimentación a base de frutos secos, de fruta, verdura y pescado, entre otros, ayuda a preservar la memoria y las capacidades cognitivas.
Yo por eso todos los días me como tres nueces.
Y hablando de alimentación, vamos a mencionar algunos de los alimentos que se consideran que son, bueno, pues protectores para el tema de la prevención del Alzheimer.
De todas formas, Mari Carmen, te agradezco que me dé el tiempo. Mira, esto me parece, toda la información que se está dando a través de Radio Andújar y que se da en todos los programas, pero es importante porque no tenemos tiempo para dar una información exhaustiva. Siempre, por lo menos, recomendamos que se pasen por el centro o se pasen por gente especializada para combatir, por lo menos estar informados de lo que hay que hacer. Y esa es la terapia, la mejor terapia no ¿cómo se dice?
Terapia no farmacológica.
Exactamente. Bueno,
en cuanto al tema de la alimentación, como bien dice Eufrasio, los frutos secos es muy importante porque parece ser que la grasa o el ácido omega 3 que contiene, por ejemplo, los frutos secos, sobre todo las nueces, pues son muy importantes en cuanto al tema de cuidar, proteger la alimentación de nuestro cerebro. El salmón dice que es un pescado de carácter azul que destaca por contar con un elevado contenido de grasa, que es saludable y tiene una elevada presencia del omega 3. Pues sabemos que se está en las campañas de nutrición, pues se habla de la importancia que tiene el pescado frente pues al tipo de carne roja, que en otros programas hemos tenido la oportunidad de tener a profesionales que nos han explicado, ¿no?, cómo esto no solo afecta a enfermedades como pudiera ser la posibilidad de desarrollar un Alzheimer, sino otro tipo de patologías como enfermedades cardiovasculares, pero
o diabetes.
O la diabetes, efectivamente. Luego, por ejemplo, nos podemos encontrar con otros como son los arándanos, que dice que tienen propiedades de carácter antioxidante y que son muy poderosos. Es decir, el cerebro tenemos que darle una alimentación que sea saludable, que no oxide, como se suele decir, las neuronas, con alimentación, pues, como son la grasa saturada, como el tipo de alimentación, como muchas veces he comentado, que hemos dejado nuestra dieta mediterránea, la que era saludable para nuestros abuelos, y que cada vez estamos copiando más una dieta de carácter occidental con unas comidas procesadas que no sabemos qué ingredientes se le han añadido y que, bueno, también esto viene un poco también vinculado a la sociedad en la que nos encontramos, la sociedad de ese estrés que cada vez está más permanente.
Una sociedad de consumo que además en la mayoría de las ocasiones priman los intereses económicos al bienestar de una sociedad.
Efectivamente. Entonces el consumismo es otro problema que nos estamos encontrando y que nos está pasando factura con el cambio climático, ¿no? Si no, tenemos nada más que ver el tiempo que está haciendo este invierno. Yo no he visto un día de invierno presente, día de invierno ha habido poco. Luego las semillas de chía, que dice que tiene una gran fuente saludable en cuanto también a grasa de omega 3. Y luego también tenemos otros alimentos como pueden ser las manzanas. Dice que un estudio elaborado en el 2006 se demostró que un compuesto como es la manzana puede proteger a las neuronas de nuestro cerebro contra la oxidación. En concreto, el componente que se encontró era la quercetina. Es decir, parece ser que actúa como un protector. De hecho, es una fruta que también se han hecho estudios incluso en cuanto a la prevención de la caries, pues tiene una serie de factores antioxidantes y que es positivo. Por eso, en general, pues la fruta, no tenemos que abastecernos de una sola fruta, porque cada una de ellas va a tener una serie de beneficios, pero es mucho más saludable. Por ejemplo, comernos una fruta que comernos unos dulces, ¿no? Que están procesados, que van a tener una cantidad de azúcares que al momento, pues claro, mientras nos lo estamos comiendo, nos resultan quizás más apetecibles, pero luego el beneficio o el perjuicio que va a tener nuestro organismo, pues no es el mismo.
Claro, todos estos alimentos tienen que ir muy proporcionados y eso solo lo puede calcular un profesional, donde el comer una manzana no significa que se tenga que comer continuamente manzana, sino que lo tiene la dieta tiene que ser variada para en función de las calorías que el profesional, según las características del enfermo o de una persona que no, aunque no esté enferma, pues le ponga donde llevará una parte proporcional de fruta, una parte proporcional de proteína, una parte proporcional de grasa, pero siempre, evidentemente, sobre alimentos naturales, fundamentalmente.
Por ejemplo, los vegetales de hoja verde son una fuente inagotable de nutrientes antioxidantes y protectores del cerebro, como puede ser la acerga, puede ser la espinaca. Si tenemos que intentar cada vez consumir más fruta, más verdura, y si pudiera ser la verdura con un carácter crudo, aquellas que nos podamos comer crudas, pues mucho mejor.
Pero claro, es que las características de todo esto es el gran aporte de agua que aportan. Hay que recordar que nosotros estamos compuestos por un 60% de agua.
Efectivamente.
Con lo cual necesitamos constantemente estar hidratados, al mismo tiempo que vitaminados y proteínicamente saludables.
Luego nos encontramos también con un ingrediente que prácticamente a todas las comidas se le... El ingrediente que añadimos en las comidas es la cebolla. No, la cebolla tiene una gran cantidad de fuente natural de folato. Se ha demostrado que ese folato que contiene la cebolla mejora el flujo de sangre al cerebro al disminuir los niveles de homocisteína en el cuerpo. Esto también puede tener un efecto beneficioso para quienes padecen depresión. Entonces, ingredientes, bueno, pues que hemos tenido de toda la vida y que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar la importancia que pueden tener, ¿no?
Pero sí, el tiempo ha dado la razón que la dieta mediterránea es posiblemente la dieta mejor que se hace en el mundo.
Efectivamente.
¿Por qué? Pues porque todos esos ingredientes que estamos mencionando, pues son aportes que se han utilizado sobre todo en el sur de España, en Andalucía, Extremadura, Levante también, pues a nivel de verduras, frutas, gazpachos. Entonces, que no dejan de ser sopa con gran contenido de agua.
Claro, pero como bien dice, había unos años que la dieta es occidental, pero luego también parece que vamos tendiendo a hacer otra vez el cambio, a volver a consumir lo que estábamos consumiendo antes. El problema es que se consume mucha cantidad de carne, sobre todo la carne roja, y hay estudios que lo demuestran. Aumentan probabilidades de enfermedades cardiovasculares, determinados tumores. Es decir, nosotros tenemos que ser los que, bueno, pues comamos cuando toque. Es una dieta equilibrada. No podemos todos los días comer carne, no podemos todos los días comer tampoco pescado, pero sí intentar que el consumo de carne roja pues sea lo menos posible. También la necesitamos porque, bueno, a nivel muscular, los músculos del cuerpo necesitan ese tipo de alimento. Luego nos encontramos que también ya se han hecho varios estudios con la importancia que tiene el café en cuanto a la prevención del deterioro cognitivo. Dice que la taza de café puede tener más beneficios de los que nos podemos creer. Un estudio que se realizó en el 2014 demostró que aquellas personas con mayor consumo de cafeína tuvieron una puntuación cognitiva más alta y con una mejora en cuanto al área de la memoria. ojo, que eso no nos lo llevemos al extremo. Es decir, pues si me tomo 3 tazas de café, en lugar de, ahora me estoy tomando 3, me voy a tomar 5, porque bueno, no, porque entonces no vas a tener Alzheimer ni deterioro, porque te vas a morir antes de un infarto.
Claro, yo en este sentido, cuando me dicen
vamos
que,
a tener cuidado,
que el agua es muy buena, le digo que sí, que el agua es buena, pero en botellitas pequeñas, si te bebes un cubo a lo mejor te ahogas.
Efectivamente, ¿no? Exactamente, incluso hasta cuando se habla que es el agua, pero el agua también tiene su proceso de tomártelo. Tú no puedes coger una botella de 2 litros de agua y hasta que no te la bebes, no para, ¿no? Porque le estás dando una sobrecarga en cuanto al trabajo a los riñones, que no es bueno. Tiene que ser a lo largo del día y poco a poco, que le permita pues limpiar esos riñones, digerir ese agua, no atracones, como ve alguna gente. Es que me tengo que beber todos los días, bueno, 1 litro de agua, 2 litros. Pero a lo largo del día, no en el momento.
Hombre, no sé cómo no alquilan una fuente que vaya detrás.
Eso no es positivo. Y el tema del café, efectivamente, es que es así, ¿eh?
Pues yo el café, que no lo pruebo, tendré que acostumbrarme a una tacilla. Por lo menos por la mañana, ¿no?
El café es bueno, sí.
El café tiene
es que no lo pruebo, no lo
según
pruebo.
Los estudios, tiene un gran potencial antioxidante. Y eso es muy bueno para las neuronas, precisamente el Alzheimer o las enfermedades.
Así tengo yo las neuronas.
Fatal, ¿no?
Aplastada del todo.
Sí, bueno, pues mañana te invito a un café.
Y luego también, pues, el té verde también dice que mejora la cognición, el poder de la memoria y además reduce la ansiedad.
Bueno, ves tú, ahí sí, en el té verde sí.
Bueno, pues el té me lo invitas tú.
El té verde y el té rojo son también estimulantes, pero también depende de cada organismo. Puede aceptar más o menos el té verde o el rojo. Esto sería, estamos hablando de prevención, qué tipo de alimentos son los saludables, qué hábitos, que otra vez en otros programas nos centraremos más en el ejercicio físico, en los efectos que tiene el tabaco, los efectos que tiene el alcohol sobre el Alzheimer, pero hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es, nos estamos centrando más en lo que es la alimentación, y hemos mencionado así a grandes rasgos los alimentos que pudieran ser más beneficiosos para la prevención de un deterioro cognitivo en Alzheimer. No quiere decir que porque comamos estos alimentos no vamos a tener esta enfermedad, pero en términos de probabilidades sí la vamos a reducir. Y luego tenemos el lado oscuro, el lado opuesto, que es que el consumo excesivo de algunos alimentos pueden aumentar el riesgo de padecer Alzheimer. Estamos hablando de qué alimentos serían nocivos para el Alzheimer y para otras enfermedades. En los últimos años, los casos de Alzheimer han aumentado considerablemente. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo entero hay unos 47 millones de personas que padecen demencia y cada año se registra 7,7 millones de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es una causa de demencia más común, acapara entre el 60 y el 70% de los casos. Según recuerda un artículo de revisión literaria médica al respecto, publicado en la revista del América Nutrición, por ejemplo, cuando Japón hizo la transición nutricional de la dieta tradicional japonesa a la dieta occidental, las tasas de enfermedad de Alzheimer aumentó en un 1% en 1985 al 7% en el 2008. La evidencia de estos factores de riesgo, que provienen de los estudios ecológicos y observacionales, también muestran que la fruta, la verdura, los granos, los productos lácteos bajos en grasa, las legumbres y el pescado se asocian a un menor riesgo de deterioro cognitivo, como hemos hablado anteriormente.
Porque se reducen los componentes grasos.
Efectivamente. Llevar una dieta rica en azúcares es perjudicial para la salud. Esta es una lección que tiene muy bien aprendida las personas que quieren cuidar su salud y que tienen en cuenta qué tipo de alimentos serían los perjudiciales. Según la Organización Mundial de la Salud, 347 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 4,96% de la población, padecen un tipo de diabetes. Y para evitar la diabetes, otro problema de salud, no hace falta eliminar todo el azúcar de nuestra dieta, sino mantenerla a raya. Según las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, el consumo diario de azúcares añadidos debe mantenerse en las 150 calorías diarias en los hombres, unas 9 cucharaditas al día, y en las 100 calorías en el caso de las mujeres, que son 6 cucharadas pequeñas. El 80% de los azúcares que ingerimos nos vienen sin darnos cuenta en alimentos procesados. Bien.
En este sentido, nosotros tenemos un aceite fenomenal, y a ver si ya nos enteramos de una vez del aceite de este que viene, donde se utiliza fundamentalmente para hacer los dulces, que es aceite de palma, donde tiene un proceso industrial y químico que le hace no ser una grasa recomendable
saludable.
Para la salud.
Por ejemplo, nos encontramos azúcares sin darnos cuenta, si los consumimos en la salsa y en los aderezos, es decir, sin darnos cuenta, la salsa, el tomate frito, el ketchup, es decir, son una serie, las conservas de tomate, el agua con sabor a limón, el agua, es decir, cuando no es un agua de carácter natural, la bebida energética, ahí estamos hablando pues de Fanta de limón, ya estamos hablando de Fanta de naranja, Coca-Cola, es decir, una serie de bebidas que pueden ser muy perjudiciales. El pan de molde dice que el promedio de azúcar presente en una rebanada de pan procesado es de unos 3 gramos. Estamos hablando de qué cantidad tan grande lleva el pan de molde. Si bien alguno de los azúcares se forma naturalmente en el proceso de horneado, gran parte se añade para mejorar, para tener un mejor sabor. El pan de molde estamos hablando.
Y para conservarlo, porque el azúcar hay que tener en cuenta que es uno de los mejores conservantes que existen. Por eso, a todos los alimentos le añaden azúcares para mantenerlo en el tiempo. Sin pensar, como dije antes, sin pensar en la gente. ¿Por qué? Pues porque eso, evidentemente, lo que hace es dañar pues a una sociedad entera. Pero eso es el costumbrismo. ¿Cuántas veces vemos en televisión las hamburguesas, las hamburgueserías y todo esto? Bueno, yo creo que la legislación tiene que meter mano ahí para saber exactamente qué es lo que proyectan hacia la sociedad en el sistema alimenticio.
Bien, nos acercamos al final de nuestro programa, no sin antes recordar que tenemos nuestra redifusión a las 12 de la noche en el 92.9 FM de Radio Andújar y que también nos pueden seguir en www.elcafedelalzheimer.org. Sin más, agradecer la presencia de nuestra invitada, Matilde, muchas gracias.
Gracias a vosotros porque esta tarde estoy aprendiendo mucho más de lo que yo esperaba. Y además me encuentro como en mi casa.
Bueno, pues eso es lo que nos gusta, ¿no? Que nos digáis que estáis a gusto con nosotros, los invitados. Bueno, pues nos quedamos, como viene siendo habitual, con la poesía de Eufrasio Navarro.
Desde un atardecer prolongado. Año, atardeceres, reflexión. Tiempo que llega y que se va, con el valor de lo abstracto, como quien visiona la pasión en medio de la nada, y se intenta encontrar el contacto con el particular cuento de hadas, memoria, hilo conductor de la existencia para progresar en el momento y en los recuerdos, y no escuchar de las advertencias. Quizás en ese momento soñamos y el envejecer lo vemos lejano. Inapelable cuando llega el ocaso y el bosque de la vida se clarea, cuando vemos un sol cansado con la memoria que se marea. Llegan los clásicos achaques y la vida se contempla en demasiados cantones, en el campo y en las ciudades, paseando nuestros recuerdos con sus distintas situaciones. Y aunque seguimos siendo personas, la vida cambia y lo notamos cuando la luz se hace más intensa en medio de tan sonoros instrumentos que nos aporta con viles promesas. El ocaso es inevitable, es la vida misma, y la memoria se vuelve cada día más caprichosa, palpable, llenando su canasto y que nos revierte.